Amistad Cristiana Madrid te ofrece esta predicación. Esperamos que sea útil para ti. No olvides compartirla con cualquier persona que piensas que la pueda necesitar.
Algunos estáis aquí y os vais. Algunos estáis aquí por un año, dos años, algunos estáis estudiando, algunos estáis... Pero el impacto que puede tener una iglesia, lo que recibe gente aquí... que van otra vez a los Estados Unidos, o Perú, o Cuba, o Holanda, Ámsterdam, China, lo que sea, el impacto que reciben aquí se puede esparcir por todo el mundo. Misioneros, por así decirlo, que vinieron a conocer al Señor aquí y que llevan el mensaje de Dios, el mensaje de Jesucristo y de cambio de vida, y lo que han aprendido aquí lo llevan a otras partes del mundo. ¿Lo entendéis? Y quiero hablaros un poco de eso, porque yo he sido un pastor en una ciudad grande, ya llevo 23 años y pico, no, 23 años creo, 23 o 24, siendo pastor en una ciudad grande. Y al principio, mira, no me gustaba. Os quiero contar un poco mi historia para que sepáis dónde viene mi corazón. Y quiero que entendáis la misión de esta iglesia y la responsabilidad de estando en un centro como Madrid, que no solamente es ciudad grande, sino es la capital de España. Aquí en Madrid están... las fuerzas políticas que afectan el resto del país. Aquí en Madrid están fuerzas económicas que afectan al resto del país. En Madrid están estaciones de radio y televisión que afectan a todo el país. Hay decisiones que se toman aquí que tienen repercusión en todo el país de España, y algunas decisiones que tienen repercusión en Europa y otras partes del mundo. Aquí, en vuestra ciudad, cerca de donde vives. Y, mira, como yo ya os había dicho, mis padres vinieron aquí a España en 1970... Y venían de Chile, que pasaron un tiempo ahí en Chile, y en Chile, mira, mi padre iba en caballo a dar estudios bíblicos en pueblecitos en la montaña de Chile que no podía tener acceso por coche, iba en caballo para llegar a, o sea, muy de pueblo, pequeño, montañas de Chile, y de Chile vinimos aquí a España. Y fuimos a Burgos. ¿Alguien aquí de Burgos? Sí, sé que... Ah, mira, algunos de Burgos, ahí está. Fueron a Burgos y se plantaron en un pueblecito a las afueras de Burgos, se llama Quintanadueñas. Mira, aquellos del pueblo nunca habían visto americanos en esa época. Y éramos como bichos raros. Yo me acuerdo cuando nos mudamos al pueblo que por lo menos 30 niños se pusieron ahí enfrente de la casa para simplemente mirar. Nunca habían visto extranjeros, para ellos éramos rarillos y era otro mundo, ¿verdad? Era un pueblo pequeño y nunca habían visto gente que hablaba rara, y me preguntaban los chavales, oye, ¿y hay cowboys e indios ahí en los Estados Unidos? Era un poco esa cosa. Era un pueblo pequeño, y de ese pueblo pequeño estuvieron en Burgos, y el ministerio de mis padres estaba más en la ciudad de Burgos, pero nos mudamos a un pueblecito pequeño también que se llamaba Rubena, y mi número de teléfono era Rubena 8. Todavía me acuerdo del número, no era complicado, Rubena 8. Y había una chica que trabajaba en el bar arriba que hacía de recepcionista y enchufaba el teléfono, y así lo hacía, y casi no podíamos llamar porque estaba ocupada sirviendo copas y no teníamos que ir, oye, enchúfanos, y enchufaba el teléfono. Esa era un poco la vida que vinimos. Entonces, cuando yo a los 17 años me fui para estudiar a la ciudad de Chicago. Y cuando fui a Chicago, Yo había conocido Burgos, vivía en un pueblecito de 200 personas, y cuando fui a Chicago, nunca había vivido en Chicago, nunca había vivido en Ciudad Grande, me sentía más español que americano porque había pasado toda mi vida básicamente aquí en España. Y cuando fui a Chicago era un shock de cultura totalmente para mí, totalmente. Porque fui a estudiar a un colegio en el centro de Chicago y me estaba quedando en el piso 17, no, el piso 15, de un edificio, y me acuerdo los primeros días que ni me podía dormir porque el ruido de los coches y las sirenas de Chicago, la policía que iba de un lado para otro, y para mí la ciudad, pues sí, yo sentía, esto es un sitio malvado. La primera vez que andé por las calles de Chicago, porque en mi pueblo, cuando pasabas una persona, le mirabas y decías hola. Así se hacía en Rubena. Entonces yo iba andando por las calles y decía, hola, 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 ¿qué tal? Y nadie me respondía. Se ponían un poco así al otro lado, como que... Y la gente que sí me respondía, me quería vender relojes y tal, así, que tenían en la chamarra, oye... Y me di cuenta muy rápidamente, y luego uno que sí que era bastante simpático, un hombre que era bastante simpático, quería hablar conmigo, y me di cuenta muy rápidamente que quería más este hombre, que ven, oh, jovencito, ven aquí. Y cuando pues, propuso algo, me fui corriendo, digo, esta sí es una ciudad malvada. Y había pandillas, y había violencia, y había racismo, y había gente con mucho dinero que no tenía, que no querían tener nada que ver con Dios, y parecía que había muy pocos cristianos, y parecía que era una ciudad muy, 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 muy secular, y parecía que no podías andar por las calles, yo sentía que no podía andar por las calles de una forma muy segura como lo hacía en mi pueblecito, y que la gente era un poco ruda, y que parecía que no había Dios, y había sitios donde había striptease, sitios donde mujeres danzaban desnudas, y había mucha droga, y digo, wow, ¿qué sitio más horrible? ¿Pero qué sitio donde mora la oscuridad y la inmoralidad? ¿Y que dónde está Dios en la ciudad? Y mira, yo tenía ganas de salir de la ciudad, pero rápido. Yo en Rubena salía por la calle, mira, dos cuadras y estaba en el campo. Y yo tomaba pasos con mi perro pastor alemán. Íbamos por los montes, no había ninguna persona, y tomaba así pasos solitarios por ahí por los montes, y muy de campo, muy aire libre. Y en Chicago es que parecía que no había césped ni árboles. Vi un árbol y quería abrazar el árbol. Y no abrazo árboles, pero un árbol. Mira, tenía ganas de salir de la ciudad, pero ganas fuertes de la ciudad. Y yo pensaba, ¿cómo puede vivir gente aquí? ¿Cómo puede vivir gente aquí? En el tráfico, el agobio. Es que no entiendo cómo puede vivir gente ahí. Y yo tenía ganas de salir, y mi idea era, mira, yo salgo y me voy lejos de este sitio. Si me hubieses preguntado por qué estás aquí, yo digo, mira, por tiempo cortito porque me voy. Yo salgo de este sitio rápidamente. Y estaba estudiando en el centro y tenía esta idea de que era un sitio malvado, y por circunstancias Dios me llevó, sin yo quererlo, a un barrio bastante duro de Chicago. Estaba terminando mis estudios universitarios y Dios me llevó, justo al terminar, había una pequeña iglesia en un barrio bastante duro que llevaba tiempo ahí, pero estaba casi por cerrarse porque no tenían pastor y no habían tenido pastor por muchos años, y era un grupo pequeño de personas y estaban luchando económicamente había problemas de violencia en el barrio y tal. Y por algunas circunstancias, orquestada por Dios, fui ahí por el verano para trabajar y empecé a ayudar esta pequeña comunidad de fe. Y la cosa más horrible en el mundo ocurrió al final de ese tiempo. El grupo pequeño que había ahí me preguntó que si quisiese ser su pastor. No tengo experiencia, no. Tenía 21 años, bueno, no, ni había cumplido los 21 años y quería salir y no, decía no. Pero en mi mente decía no, aquí en la ciudad no. Yo me voy para Europa. Pueblo pequeño. Ponme en la plaza, café con leche, tranquilillo. Un pinchito de tortilla. Charlando con la gente. Eso conozco. Eso sé hacerlo. Pero me pidieron y yo dije, bueno, tengo que orar. Pero en mi mente decía, tengo que orar, pero ya sé que no, ¿eh? Algunos de vosotros lo sabéis, voy a orar en ello. En tu mente dices, no, voy a orar y le echo la culpa a Dios. Cuando diga que no, bueno, es que no sentí del Señor. Y estaba trabajando, estaba pagando por mis estudios. Y bueno, los americanos que están aquí saben que las universidades en los Estados Unidos cuestan mucho dinero. Mucho más que aquí, pero... Y estaba trabajando, pues nada, un trabajo de verano en una fábrica que hacía latas. Y estaba como en una cosa de asamblea ahí haciendo latas y tenía... cosas en mis oídos porque era muy ruidoso la máquina y estas gafas trabajando con gente de fábrica y hombres muy duros ahí y yo un chaval ahí universitario trabajando entre ellos y tenía mucho tiempo para orar y estaba orando en esa fábrica y sentí que Dios me dijo en mi corazón: yo quiero que ames a esta ciudad. Y yo tuve que... ¿Qué? Será el demonio. Yo quiero que ames a esta ciudad. Y yo me acuerdo habiéndole dicho a Dios, mira, ni me gusta la ciudad. ¿Cómo lo voy a amar si no me gusta? Pero ¿sabes que hay algo, hay una diferencia entre amor y gustar? ¿Lo sabéis? ¿Que puedes amar a alguien sin que te guste tanto? Y yo le dije, yo luché con Dios porque pensaba, si le digo sí a Dios es que igual me hace quedarme. Y yo luchaba con Dios y dije, bueno, Señor, sí, bueno, yo amo lo que... Bueno, mi vida es tuya, Señor. Si tú quieres que ame, amo lo que quieres que ama. Y le dije, sí, Dios, yo amaré él, pero tienes que trabajar en mi corazón. Y te digo la verdad, mira, no ocurrió así, pero empezó a ocurrir. De repente, cuando fui otra vez a este grupo pequeño y empecé a mirar los barrios, Dios empezó a cambiar mis ojos, a cambiar como yo veía la ciudad, esta jungla de metal y cemento, y empecé a ver las caras y las personas y las familias y los niños que vivían ahí y la gente que de verdad necesitaba a Dios y la gente que tenían vidas y matrimonios y sueños y trabajos y relaciones y que se amaban y empecé a ver la ciudad como gente totalmente distinto y para el fin de ese verano, mira, dije a ese grupo pequeño que estaba ahí, mira, yo estoy dispuesto a venir aquí para ayudaros por 3 años. 3 años. Porque no tenían pastor y no tenían dinero para un pastor y era un grupo pequeño. No tenían grupo de alabanza, no tenían casi nada. Y yo les digo, 3 años me quedo para que encontréis un pastor de verdad. Porque yo en realidad no lo soy, yo soy, bueno... un chaval que sabe Jesús salva y es básicamente me quedo 3 años para hasta que podáis encontrar uno de verdad. Y mira, ya llevo 21 años ahí todavía buscando un pastor de verdad para ellos, pero la razón que me quedé es que Dios cambió mi corazón Y yo empecé a ver que Dios tiene un corazón para las ciudades, que Dios tiene un plan para cada ciudad que existe en este mundo, que los centros urbanos son centros de comunicación, centros de poder, centros de influencia. Y cuando iglesias... Es duro los centros urbanos, pero mira, cuando iglesias se levantan y abrazan a su ciudad y empiezan a entender el llamado que tienen hacia su ciudad, entonces pueden empezar, a tener un impacto mucho más mayor que muchas otras iglesias, porque están teniendo un impacto en ciudades grandes que tienen influencia grandes por todo el mundo y que Dios puede hacer algo tremendo. Pero comunidades de fe en ciudades tienen retos distintos a otras iglesias. Vas a algunas iglesias y es las mismas personas de toda la vida, porque no se van de esa ciudad. Viven ahí, se casan ahí, tienen niños ahí, tienen el mismo trabajo por 20 años, los tíos, los primos, las sobrinas, todos viven cerca. En ciudades pequeñas es un poco así, ¿verdad? Y la iglesia crece por los niños de los parientes que tienen, y así crece y todos se conocen y es comunidad. Y si te has criado un pueblecito así, entiendes esa idea. Las iglesias en ciudades grandes, gente viene y gente se va. Las ciudades grandes, Madrid como Chicago, no puedes encontrar parking. Hay gente por todos lados. Andas por la ciudad cualquier tiempo de la noche y te encuentras con alguien. Luchas con el tráfico en la mañana. Hay gente a tu alrededor, pero mucha gente, millones de gente, se sienten anónimos y solos y aislados, aunque vives cerca de muchas personas. En ciudades grandes hay disparidad de los ricos y los pobres. Lo ves, hay barrios muy pobres y barrios ricos. En ciudades grandes vas a ver más el racismo también, que existe porque tienes mucha gente de muchas diferentes culturas puesto juntos, y ahí se ve más que en ningún otro sitio. En ciudades grandes hay los retos de generalmente las ciudades son mucho más seculares. Mucha gente no va a iglesia, ni católica, ni protestante, ni evangélica, ni mormona, ni de ninguna clase en ciudades grandes, porque mucha gente en las ciudades grandes son gente secular, que no tienen primeramente tiempo para la iglesia, y segundo, que están involucrados en muchas otras cosas y tienen los hijos en fútbol y la niña en baile y el de 2 años aprendiendo el piano, tocando una tecla a la vez, y luego los sábados hay que salir a la casa del pueblo y los domingos están ocupados y estamos todos trabajando. ¿Y quién tiene tiempo para comunidad? ¿Y quién tiene tiempo para Dios? Porque estamos súper agobiados en la vida. ¿Te suena eso? Porque te estoy explicando cómo es Chicago. Pero Chicago tiene las mismas cosas que Madrid. Es ciudad grande, cultura grande. Pero aunque los retos son grandes, también las oportunidades para tocar más gente que en ningún otro sitio. Y quiero que veáis lo que Dios quiere, lo que Dios dijo a unas personas que estaban resintiendo un tanto estar en una ciudad y veían esta ciudad como una ciudad pagana, una ciudad secular, una ciudad no amigable a sus ideas. Y está en Jeremías, el capítulo 29, Jeremías capítulo 29. Ya sabes que Jeremías era el profeta que lloriqueaba. Que siempre estaba llorando Jeremías. Porque Dios le había llamado a hablar a una gente y Dios le había dicho, la gente no te va a escuchar. No te va a gustar su mensaje. Y él ya sabía, no me van a escuchar, no les va a gustar mi mensaje. Así que lloraba mucho Jeremías. hasta la echaron en un pozo, le querían matar, nadie le quería escuchar porque su mensaje no era muy popular. Pero una cosa que Dios hizo, si acordáis un poco lo que estaba ocurriendo en Jeremías, lo que había ocurrido es que el pueblo de Israel había tenido un avivamiento, pero como muchas veces ocurre en nuestras vidas y en la vida de ellos, el avivamiento había acabado y pronto habían descendido espiritualmente a un desierto, otra vez habían volvido a los ídolos, otra vez habían dejado a Dios a un lado y el pueblo estaba viviendo de esa forma. Entonces Dios dejó que la gente de Babilonia fuesen y destrozasen Jerusalén y que llevasen cautivo mucha gente a Babilonia, que está ahora lo que es Irak, ahora es donde físicamente era la Babilonia antigua. Y los llevaron a Babilonia en el año 597 BC, antes de Cristo. Y les llevaron a esta ciudad. La ciudad de Babilonia era la capital del mundo en esos días. Era lo que es Nueva York a los Estados Unidos. Ciudad grande. Era la más grande, la más poderosa de todo ese mundo. Reinaba el mundo a través de Babilonia. Las riquezas del mundo, el poder del mundo estaban en Babilonia. Y habían llevado a la gente de Jerusalén. Habían llevado miles de personas cautivas a Babilonia y ellos estaban en una ciudad grandísima como nunca habían visto. Se sentían como la cultura no era la suya, se sentían como los valores de esa ciudad no eran los valores de ellos, se sentían que el Dios que ellos amaban no era el Dios de esa ciudad, se sentían un poco aparte, una gente peculiar, una gente que miraba a la ciudad de Babilonia como una ciudad malvada. Y Jeremías habla a ese pueblo y les dice esto a través de una carta. Les dice en Jeremías 29, versículo 4, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los desterrados que envié al destierro de Jerusalén a Babilonia. Y les dice qué deben hacer en esta ciudad pagana, en esta ciudad secular. Les dicen cómo deben de vivir y qué deben de hacer mientras están en esta ciudad. Y mira lo que dice. Les da 5 cosas que hacer. Les dice, mira, les dice, edificad casas y habitadlas. Plantad huertos y comed su fruto. Tomad mujeres y engendrad hijos y hijas. Tomad mujeres para vuestros hijos y dad vuestros hijos a maridos para que den luz a hijos y hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y buscad el bienestar de la ciudad a donde os he desterrado y rogad al Señor por ella, porque en su bienestar tendréis bienestar. Escuchad lo que dice Dios a este pueblo, a esta comunidad de fe que está viviendo en una ciudad grande, no era tan grande como Madrid, pero para ellos era la ciudad más grande del mundo, más moderna del mundo, con más poder, donde se sentían un pueblo pequeño en una ciudad grande. Y a veces cuando nos sentimos así, es fácil de enterrarnos en nuestra cosa y decir, mira, hay un mundo ahí que es muy malo. Y nosotros somos los pocos creyentes. Encerrémonos en nuestras paredes y esperemos que ese mundo malo no nos afecte. Oh, ayúdanos, Señor. Ven, Jesús, rápido. Estamos en Babilonia. Y el profeta viene y les dice, no, mira, estáis en una ciudad pagana, pero no os he llamado a cerraros en una pared, no os he llamado a esconderos en la multitud y decir qué pequeños somos, os he llamado a cambiar la ciudad en la cual os he puesto. Sé que es una ciudad pagana, sé que muchos no os hacen caso, sé que sois pequeños en esta ciudad, pero yo os he llamado para para que cambiéis la naturaleza, el bienestar, que aceptéis la ciudad en la cual yo os he puesto. Y esto es lo que dice, mira, cosas muy simples, pero primero les dice, quiero que primeramente edifiquéis casas y que las habitéis. Compra una casa y vive ahí. Bueno, eso no parece muy espiritual. Pero ¿sabes lo que estaba diciendo? Estaba diciendo, mira, porque muchos vamos a ciudades grandes y dicen, mira, aquí me quedo poco tiempo, ¿eh? Alquilo. Está muy caro en Madrid. Pero alquilo porque, mira, me quedo, no sé si 6 meses, 1 año. ¿Cuántos estáis aquí ya de hace 10 años y cuando viniste estabas, bueno, 5 meses, 6 meses y todavía estás aquí? Ibas pasando, pero tu paseo se ha hecho largo, una década. Pero mira, si tú tienes una mentalidad transicional, si tú tienes una mentalidad un poco, bueno, estoy pero no me quedo, estoy pero no es mi tierra, estoy pero no... Cuando tienes una mentalidad de alguien que alquila. Ahora, si estás alquilando, no digo que esté mal, porque a veces uno no puede comprar casa y no está ese tiempo. Pero si tienes una mentalidad de uno simplemente, yo alquilo porque no me quiero arraigar. Lo que pasa cuando alquilas y no te quieres arraigar es que no te importa tanto cómo está tu barrio, porque en realidad no es tu barrio. Estás pasando. ¿Cómo son las escuelas? No te importa tanto porque, mira, aquí estás alquilando. Si hay crimen en tu bloque, mira, no importa tanto. ¿Por qué? Porque estás alquilando y si quieres te mudas, pero en realidad esto no es tu ciudad, no es tu problema, no te concierne a ti, porque en realidad tú solo estás pasando. Son estos madrileños que dicen, es que... Pero en realidad, mira, yo no soy uno de ellos. Estoy en esta ciudad temporalmente. Pero no me arraigo, no me pongo aquí, no es mi gente, no... Pero ¿sabes que muchos de los que están en Madrid no son de Madrid? Generalmente en ciudades grandes la mayoría de la gente después de un tiempo es que no nacieron aquí, vinieron aquí por trabajo o vinieron aquí para estudiar, pero la mayoría, pero muchos tenemos una mentalidad muy pasajera. Estoy aquí un rato, pero no me quedo, me voy. Y algo cambia cuando compras una casa. Algo cambia cuando inviertes dinero, inviertes y empiezas a pagar una hipoteca. Porque de repente es tu terreno, es tu casa, es tu piso, tienes una inversión. Quieres saber quién son los vecinos y quién vive debajo y quién vive arriba y si barren las calles por la noche y cómo están los colegios y cómo está el sistema y cómo está el crimen en tu bloque, porque de repente tienes una inversión, de repente ya no estás simplemente pasando, ya no estás simplemente alquilando, ya no estoy aquí por una temporada, sino que tienes raíces en esa ciudad. Y lo que estaba diciendo el profeta Jeremías a los israelitas que estaban en Babilonia, mira, quiero que os arraiguéis, quiero que pongáis raíces en esta ciudad, porque si no compras casa, si no construyes casa, vas a tener la mentalidad que me voy pronto. Pero quiero que te arraigues, porque cuando te arraigas ya tienes parte de tu economía, parte de tu ser allí. Yo lo sentí cuando compré casa. Y yo me crié básicamente, mis padres nunca compraron casa porque eran misioneros, iban de sitio en sitio en sitio. Y cuando compré nuestra primera casa me sentí un poco como si, no sé si he hecho algo malo aquí, ¿eh? Es que quiero servir al Señor y cuando me llame, no quiero tener una casa. Porque soy de Dios. Me dijo uno, oye, se pueden vender las casas, ¿eh? Ah, es verdad. Pero cuando compré una casa, ¿sabes lo que hice esta última vez que nos mudamos? Mi esposa se reía de mí porque yo adrede me aprendí los nombres de cada vecino que teníamos. cada vecino. Les digo, oye, hola, ¿cómo estás? Soy nuevo aquí, ¿cómo te llamas? Y cuando me iba, escribía, este trabaja en tal, se llama cual, y miraba mi lista. Tiene una lista de todos los vecinos que estaban en mi alrededor, y le decía a mi esposa, mira, el que está al lado es de los filipinos, Filipinas, y él se llama June, ella se llama Jennifer, el que está al lado son dos enfermeras, también hermanas que están ahí, el que está al otro lado se llama Tony, su esposa es Susie, trabaja es uno que trabaja en cosa de metal, al otro lado es una pareja que está jubilada, que se llama Sheila y Dominic, son católicos, abiertos al Evangelio, el que está al otro lado, me aprendí todos los nombres y mi esposa se reía, dice, ¿por qué estás haciendo eso? Dije, mira, porque yo vivo en una ciudad donde la mayoría de las personas que viven aquí no conocen a sus vecinos, no saben el nombre de la persona que vive al lado. Vives en un piso y muchos de vosotros, mira, no sabéis el que vive a tu lado, ya has vivido ahí por 3 años, no sabes, ¿sabes? Bueno, el tío ese que ya, mira, tiene pelo así negro, se ve que le conoces bien, pero no sabes su nombre, no sabes quién es. ¿Por qué? Porque en realidad muchos de nosotros no nos importa, porque estamos simplemente pasando. Y yo creo que la comunidad de fe, la iglesia de Dios, en ciudades urbanas, si sabes que una de las cosas que afectan madrileños más que ninguna otra cosa es que muchos de ellos se sienten desarraigados, solos, con mucha gente a su alrededor, pero nadie con quien hablar. Vienen de pueblos a veces o ciudades pequeñas donde gente les conocía, pero están en una ciudad donde nadie les conoce, donde no tienen familia, donde se pasan las horas viendo la televisión o en el ordenador, pero no tienen familia, no tienen relación, no tienen comunidad. Y yo creo que es el pueblo de Dios. A veces nosotros somos igual que el resto del mundo. Vivimos en el piso, pero no conocemos el que está ahí, allí, arriba, abajo. Vivimos, nos vamos, estamos ocupados, pero no estamos arraigados. Y Jeremías dice, mira, comprad casas, que vas a estar aquí un tiempo, arráigate, sé parte de la comunidad en la que vives, sé parte de ese sitio donde vives. Luego dice, mira, también dice, no solamente construye casas, dice, plantad huertos y comed de su fruto. Básicamente estaba diciendo, mira, empezar negocios. En aquel día, eso era un negocio. Mira, económicamente, empieza negocios. Emprende algo. Empieza a ejercer tu habilidad de ser autosuficiente en esta sociedad. Métete a trabajar. Trabajar para alguien está bien. Empezar tu propio negocio a veces está mejor. Empieza a trabajar, empieza a usar tus talentos, métete en lo que haces. Mira, y todo lo que está diciendo aquí lo estamos haciendo con misión en el nombre de Jesús. Compra casa en nombre de Jesús, en el nombre de Dios. Empieza un negocio, encuentra un trabajo, usa los talentos que tienes, pero sabe que Dios te ha llamado a tu trabajo. Mira, os voy a decir una cosa. Vivimos en una sociedad, en un centro grande, muy ajetreado. Y a veces dices, es que tengo tan poco tiempo para Dios. Es que, corriendo, reunión, casi, es que estaba tan, a encontrar parking, estaba esto, lo otro, y tengo tan poco tiempo para Dios. Y a veces te sientes, mira, solo tengo 1 hora y media, 2 horas para las cosas de Dios. Mira, no, tienes una mentalidad equivocada. Toda tu vida es para Dios. Y tú tienes que empezar a comprender que el trabajo que tú haces, yo sé que quizás es para una compañía, pero el trabajo que tú haces es para Dios. Cuando tú vas a tu trabajo, vas en el nombre de Jesús y emprendes tu trabajo para la gloria de Dios. Y vas haciendo tu trabajo en una forma en que honre los valores del reino de los cielos. Y los valores del reino de los cielos, y cuando digo que vas a tu trabajo para Jesús, no quiero decir que si estás trabajando en un ordenador, que pongas pegatinas de Jesús en todo el ordenador y te pases todo tu tiempo que tienes que estar trabajando hablando de otros de Jesús. No, eso es mal trabajador. Digo, no, eso lo estoy haciendo para Jesús. No, 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 Jesús no te pide que hagas eso. Habla con ellos cuando es tiempo de comer, después del trabajo, pero si es tiempo de trabajar, trabaja. Es que me echaron del trabajo porque yo estaba así viendo a Jesús. No, estabas en Facebook mandando mensajillos de ánimo a los hermanos de la iglesia sin trabajar. No te echaron porque estabas así viendo a Jesús. Te echaron porque eres vago y no estás haciendo tu trabajo. No le eches la culpa a Jesús. La realidad es que, mira, yo pienso que los que siguen a Jesús deben tomar los valores del reino, de justicia, los valores de honestidad, los valores del reino y traerlo a su trabajo. Y si eres enfermero, mira, haz tu trabajo de enfermero mejor que nadie, porque lo haces para Jesús con integridad, con compasión, trabajando, que otros vean y dicen, mira, el mejor enfermero de este sitio es ese. Y cuando empiecen a preguntar por qué lo haces, ellos entienden, porque tienes una relación con Jesús. Ese es el mejor testimonio que tú puedes dar. Si eres el peor enfermero de todo el hospital y lleves pegatinas que dice Jesús salva, perdonado pero no perfecto, mira, yo por ahora rehúso poner pegatinas en mi coche o atrás que diga nada del Señor, porque no conduzco tan bien. Dios está santificando mi forma de conducir, pero hasta que no lo santifico un poco mejor, no quiero poner pegatinas atrás que dice, mire, Jesús salva, y de repente, y no quiero que diga, este mira qué hace. Si tienes una pegatina que dice, da la bocina si amas a Jesús. Algunos de vosotros pensáis que hay muchos que aman a Jesús por tu forma de conducir, porque muchos están dando la bocina, pero no es porque aman a Jesús, es porque tu forma de conducir. Pero digo, mira, a veces tenemos la forma equivocada de pensar, pero yo quiero decir que tu trabajo es tan sagrado delante de los ojos de Dios como esta reunión aquí. Que tu trabajo es tanto para Dios como tu tiempo de oración o leer la palabra de Dios. Porque tu trabajo ha sido dado por ti para bendecir esta ciudad, y lo haces para la gloria de Dios, con los valores del reino, y lo haces bien. Y a veces como cristiano hacemos las cosas mal y medio hechas, y luego echamos la culpa a Jesús, que Jesús no tiene la culpa de ello. Pero mira, nosotros debemos estar en cada área de nuestra sociedad, en las artes, en la economía, en la obra social, en todas las áreas de la ciudad, afectando a la ciudad, pero trayendo los valores del reino de Dios a las áreas en que trabajamos. Y Jeremías estaba diciendo, mira, haced vuestros huertos, comed de ellos, trabaja bien. Y huerto toma trabajo. Luego dice, mira, tomad mujeres y engendrad hijos y hijas, y dad vuestras hijas y maridos para que den a luz hijas, multiplicaos ahí, no disminuyéis. Y los solteros están diciendo, yeah. Lo que está diciendo también, mira, es, a veces vivimos una vida, y mira, y si eres soltero aquí, bien, Dios puede usarte de soltero, de casado, lo que sea, pero yo lo que me he encontrado también en ciudades urbanas es que hay mucha gente soltera porque tienen miedo al compromiso. Y muchos varones jóvenes, que quieres el fruto del matrimonio, pero sin la responsabilidad. No, es que estoy en una relación y tal, estamos saliendo y tal. Pero mira, ¿quieres casarte? Bueno, primero encuentra un trabajo. Empieza a trabajar. Empieza a ser un poco responsable con tu vida. Empieza a ser ese hombre de Dios a la cual Dios te ha llamado. Para que puedas dar liderazgo a tu casa, para que puedas amar, para que puedas tener responsabilidad. Y empieza, muchas veces me encuentro, y como digo, una persona puede seguir al Señor soltero, casado, y hay muchas formas de hacerlo. Pero si quieres los frutos del matrimonio sin el compromiso del matrimonio, y yo me encuentro en zonas urbanas muchos jóvenes que viven con sus novias o están teniendo sexo con sus novias y siempre están diciendo: no estoy listo para el matrimonio. Mira, eso es parte del matrimonio. Si no estás listo para el matrimonio, es parte que dejas atrás hasta que estés listo para ser casado. La mayoría de las bodas que yo estoy haciendo en Chicago ahora, y que estamos casando un montón de gente, la mayoría de ellas son gente que han venido a Dios ya viviendo juntos. Viven juntos y han venido a Dios y no están casados. Entonces, les damos una semana o dos para: gloria a Dios, me alegro que has venido al Señor, bendito, qué bueno. ¿Quién es esta, mi novia? Ah, novia, sí, llevamos 5 años juntos. Ah, mira qué bien, gloria a Dios, qué bueno. Y luego a la tercera semana o así digo: oye, ¿que os casáis o...? Bueno, es que no sabemos si estamos listos, es que... ¿Y lleváis juntos qué? Bueno, 7, 8 años, no sabes si estás listo. Pongo mi brazo alrededor del hombre, digo: mira, hasta que no estés listo, si no tiene niños, yo digo: mira, muévete de la casa. Si tiene niños, les dejamos quedarse, y si están moviéndose hacia el matrimonio, le digo: pero sabes, eso del sexo, estás en el sofá. De repente, creen en el matrimonio rápidamente. De repente, no he visto hombres tan lanzados para casarse en toda su vida. Antes no estaban listos, después de un mes están diciendo: pastor, oye, ¿cuándo me puedes casar? Que de verdad necesito casar, quiero ser un hombre de Dios y casarme. De repente se quieren casar, pero rápidamente. Y yo he aprendido eso, así que yo simplemente les digo: mira, tú en el sofá hasta que os caséis. Mucha gente ahí, pero la realidad es que están juntos, pero no quieren el compromiso y la responsabilidad de tomar esa casa. Y yo pienso, y estamos en una época donde el matrimonio está siendo redefinido en todas partes, en los Estados Unidos, en España, y casi todos los programas que ves sobre el matrimonio siempre se pone en mala luz. Los que están casados, siempre casados malamente. ¿Hay algún programa aquí en la televisión donde ves a alguien casado bien? Generalmente es este viejo y tal, ¿no? Los que están casados mal. Y es como la broma, es como todos mal. Pero mira, yo digo, y si eres joven aquí, algunos habéis criado en casas donde habéis visto matrimonios que iban muy mal, muy mal. Y tenéis miedo al matrimonio, al compromiso. Pero parte de arraigarse en una comunidad, parte de crecer en una comunidad, parte de tomar responsabilidad, es de decir: mira, cuando ese tiempo venga, claro, que sea creyente y bajo la bendición de Dios y que se hagan las cosas bien, pero sin el miedo a tomar un compromiso fuerte delante de Dios juntos. Y está diciendo: mira, casaos, tener hijos. Os digo la otra cosa, ¿sabes que España tiene una de las natalidades más bajas de todo el mundo? ¿Lo sabéis? 1,23. Creo que Italia y España están ahí cerca. Y no es mala cosa, pero os digo una cosa: los hijos son una bendición de Dios. Y la mayoría de la sociedad rehúsa tener más de un hijo generalmente porque nos agobia un poco el estilo de vida. Necesitamos dos. Aquí en España, tres son familia numerosa, ¿no? Yo vengo a España con tres, ¡oh, tres hijos! Pero la realidad es que, mira, nuestra vida pertenece a Dios. Dios dice que familias son una bendición de Dios. Hijos son una bendición de Dios. No son un estorbo, no son, a ver cuánto nos va a costar este, no vamos a poder comprar ese coche nuevo. No, no, son bendición de Dios. Para la iglesia, para nuestras vidas, y para la ciudad y la comunidad. Y dice, mira, casaos, tened hijos, estableceos ahí, comprad casas, emprende un negocio, todo esto para Dios, en el nombre de Dios, para la gloria de Dios, nos dice. Y luego mira lo que dice. Dice, y buscad el bienestar de la ciudad donde os he desterrado. Esta palabra buscad, esta palabra buscad no es una palabra pasiva, es una palabra de acción. Estoy buscando deliberadamente, estoy buscando con fuerza. ¿Qué estoy buscando? La palabra que se usa, y sí, lo habéis oído, me imagino, en el hebreo, es la palabra shalom. Busca la shalom de la ciudad. Y es una palabra que se puede traducir el bienestar, la sanidad, la prosperidad, la tranquilidad, el contentamiento. Busca el bienestar de tu ciudad. Sabes, como un cristiano en Madrid, como parte de Amistad Cristiana, no solamente eres parte de esta iglesia, eres parte de esta ciudad. Esta es tu ciudad, esta es tu comunidad, la comunidad de Madrid. Este es el sitio donde Dios te ha llamado. Y mira, no puedes odiar el sitio donde Dios te ha llamado. Tienes que abrazar la ciudad de Madrid y decir en tu corazón, mira, como cristiano, vivo para Jesús, pero busco el bienestar de mi ciudad, la paz de mi ciudad. ¿Qué quiere decir? Que no nos escondemos detrás de paredes. Simplemente, mira, nuestro primer mandato es que gente conozca el Evangelio de Jesucristo y vengan a una relación personal con Dios a través de la sangre de Jesucristo, que se convierten, que se bauticen, que den su vida al Señor. Pero quiero deciros esto, mira, no termina ahí, porque nosotros estamos trayendo el reino de Dios. Y el reino de Dios no solamente es una conversión personal. El reino de Dios trae el reinado de Dios en los sistemas en los que vivimos, en las estructuras en que vivimos, porque el reino de Dios es de justicia, es de paz. El reino de Dios es de sanidad. Y cuando estamos en nuestro barrio y nuestro barrio está quebrado y nuestro barrio no está funcionando, es parte de nuestra responsabilidad como cristianos buscar el bienestar de nuestro barrio. ¿Entiendes? Esto es poderoso porque estás en la ciudad de Madrid. Mira, yo admito, voy a admitir que por muchos años yo no entendía esto. Y por muchos años simplemente era que gente venga a conocer a Jesucristo, les discipulamos, que crezcan, era su vida espiritual. Pero yo veía que gente estaba en colegios muy malos, yo veía, nosotros empezamos en barrios que eran, algunos de los barrios donde estamos son muy ricos, otros barrios muy, muy pobres, donde hay mucha necesidad. Y yo veía, mira, estamos intentando ayudar gente a venir a conocer a Jesucristo, pero su hijo en una pandilla, cosa de droga en el bloque donde no pueden andar, en algunos de esos barrios muy malos. Y nosotros, bueno, ven y aprende la palabra, que es importante. Pero ¿cómo puedo aprender la palabra si mi hijo está en drogas? Si están saliendo del colegio porque no pueden con las pandillas, si la casa está medio caída, si no conozco a nadie. Tenemos que enseñarles la palabra de Dios, pero también donde viven y cómo viven, y las estructuras que existen en nuestra ciudad y cómo vive la gente de nuestra ciudad es parte de nuestro problema, porque estamos buscando el bienestar de nuestra ciudad. Y esto nos chocó hace unos años y empezamos a hacer algunas cosas que nunca habíamos hecho antes. Por ejemplo, estamos en un barrio de Chicago, cerca de una universidad, donde las casas medianas, el precio mediano es 1.5 millones de dólares, las casas. Es un barrio donde hay gente con mucho dinero y tal. Pero estamos en otro barrio donde está compuesto más de primera generación emigrantes de México. Muchos de ellos que no hablan inglés, muchos de ellos que vienen y hay mucho problema cuando vienen y hay cosas de pobreza y muchos de ellos tienen hijos que van al colegio, pero los padres no hablan inglés lo suficiente para ayudar a sus hijos con tareas. Entonces empezamos una cosa después del colegio para niños en el colegio que está al otro lado para tutorear niños en sus matemáticas y sus cosas, porque sus padres no les pueden ayudar. Y encima les enseñamos un poco una palabra de Jesús, les damos un poco de comer, y hay como 30 niños que vienen, y sus padres agradecidos. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? Porque el reino de Dios lo requiere. Porque estamos pidiendo para el bienestar de nuestra ciudad, buscando el bienestar de nuestra ciudad. Y puedo hablar a esos niños de Jesús, que es muy importante, pero a esos niños les hablo de Jesús, pero no pueden pasar el tercer grado porque no tienen gente que les está ayudando a aprender, y a los 15 años o a los 13 años se salen del colegio para estar en la calle y se meten en problemas y empiezan a robar y o violencia o lo que sea. Mira, el hablarles de Jesús está bien, pero el ayudarles en su vida buscando el bienestar también refleja el reino de los cielos. Y en este barrio también empezamos a hacer como mentoring, aprendizaje para chavales. Había muchos chavales en problemas con la ley, los jueces les encontraba con armas o habían tenido alguna cosa pequeña, no criminales fuertes, pero gente de 13 a 18 años, y nosotros como iglesia dijimos, mira, nosotros tráelas a nuestra iglesia, encontraremos, porque eran todos muchachos, todos hombres, encontraremos hombres para pasar tiempo con ellos. Así que hablamos con un juez y el juez empezó a mandar, tenemos 30 chavales mandados por un juez que tienen que aparecer en la iglesia 3 veces a la semana. No tienen opción, o la iglesia o la cárcel, ¿qué quieres? Y la iglesia. Mandados ahí, no para cosas religiosas, sino para ayudar como hombres ayudando a esos, el juez lo ve de esa forma. Nosotros encontramos a hombres que decimos, mira, si eres un hombre y has tenido hijos o no has tenido hijos y siempre te ha gustado trabajar con un chaval, pues, y pasan tiempo 3 veces a la semana, les llevan a comer, hablan con ellos, se meten en estudios bíblicos, hablan con su familia, y mira, ha sido tremendo estos chavales que terminarían en las pandillas. El otro día un carpintero, entré en una de nuestras iglesias, que es una fábrica convertida que tenemos, y tenemos un área ahí, y había un carpintero construyendo algo para la iglesia, y me introdujo a 2 chavales que estaban trabajando con él, les estaba enseñando carpintería, y estos chavales, uno le habían echado el colegio, otro tenía una arma que el juez le había encontrado, había estado disparando a gente y le puso en este programa, y están ahí construyendo muebles para la iglesia. Y encantados de la vida que están aprendiendo algo, y que tienen un hombre en su vida, porque les sabe de sus padres, y no tienen padre en su vida, no tienen un hombre en su vida que esté ahí. Y ¿sabes lo que digo yo? que mira, eso es tanto obra del reino de los cielos como un estudio bíblico enseñándoles Juan 3:16. Porque es obra de Dios, es obra del reino. ¿Y sabes por qué lo hacemos? Porque Dios es grande y porque es la obra del reino, porque está, pero también porque estamos buscando el bien de nuestra ciudad. Es un problema en nuestra ciudad. Y cuando la iglesia se levanta, en vez de mirar simplemente a obras públicas o al gobierno para solucionar problemas que tenemos, cuando la iglesia se levanta y dice, nosotros también podemos solucionar problemas. No esperamos, y la mayoría de estos programas lo hacemos sin fondos de afuera. Ahora este problema con los chavales que están mandando los jueces, han mandado gente, ven que va tan bien que ahora quieren mandar fondos para que lo hagamos. Quieren pagarnos para que lo hagamos. Pero lo hemos hecho para el reino de los cielos. Hace unos años, cuando hubo esta tremenda cosa que pasó con Katrina, donde hubo este huracán, hubo tremendo destroce en el sur de los Estados Unidos. No sé si os acordáis de eso. Katrina se llamaba, era algo terrible que ocurrió. Estaba lejos de nosotros, pero estábamos orando, estábamos en un culto de oración orando por la gente de Katrina, y alguien miró la televisión, acababa de ver la televisión, las noticias, unas horas anteriores, y vieron que un hombre había venido de esa zona, se había metido en su pequeña camioneta con dos perros, una escopeta y un hacha para cortar los árboles, y vino de ahí hasta Chicago conduciendo, y había vivido en Chicago antes, y digo, mira, vengo aquí para buscar ayuda de Chicago. Acababa de ocurrir esto. Lo vio una de nuestras hermanas en la televisión y dijo, oye, pastor, ¿le podemos ayudar? Dije, sí, llámale. Le llamamos y vino, dijo, mira, somos iglesia, queremos ayudarte. ¿Qué podemos hacer para ayudar en esta situación? Mira, necesitamos agua, necesitamos... Encontramos un camión. Empezamos a meter... Nuestra idea era mandar un camión ahí abajo, con agua y cosas que necesitaban rápidamente. Encontramos un camión, dijimos... Necesitamos, vino alguien de la televisión, alguien de la radio, oye, oigo que estáis haciendo algo, sí, mira, estamos mandando agua, lo tuvieron por la televisión. La gente del barrio venía en coches, líneas de coches con agua, herramientas a la iglesia, dejando las cosas. Venían de voluntarios a la iglesia, llenamos un camión. Pero después que llenamos un camión, lo mandamos, había tantas cosas que gente traía que necesitamos buscar otro camión. Tenías gente llamando compañías de camiones, oye, necesitamos un camión gratis para conducir 15 horas al área del huracán. Cuando todo terminó, terminamos mandando 11 camiones. Llenos, la mayoría de gente del barrio que vino y que estaba trabajando dentro de la iglesia con nosotros para ayudar. Llegamos antes ahí que la Cruz Roja, llegamos antes que el gobierno, llegamos a esa zona antes que ningún obra social del gobierno llegó. Fuimos los primeros en llegar. ¿Por qué? Porque no nos sentamos a decir, a ver lo que hace el gobierno. Dijimos, mira, somos pueblo de Dios, ¿qué vamos a hacer nosotros? Esto es nuestra tierra, nuestra ciudad. Y mira, eso tuvo más impacto en el barrio de gente cuando nos mudamos, que dicen, estos que solo quieren convertirnos. Tuvo más impacto eso que tener un concierto alto que que estarían enojados del volumen del concierto. Decían, ¡Jesús te ama! Y tuvo más impacto eso que algo afuera. En un concierto o una obra evangelística. ¿Por qué? Porque también es obra del reino, porque es nuestra tierra, nuestra ciudad, somos gente que tiene el reino dentro de nosotros. Y lo que pasa con eso es que Dios empieza a abrir puertas. Y no tiene que ser algo grande, no tiene, pero cuando empiezas a tomar una mentalidad de que esta es nuestra ciudad y obramos por el bienestar de la ciudad. Uno de nuestros centros, que es un poco más pequeño, hace algo muy simple para la comunidad. Muy simple. Esta es la comunidad donde hay gente muy rica y tal, y todos tienen perros. Todos. Aman a los perros más que los niños, creo, ¿eh? Que todos tienen perros y les cuidan y les cortan las uñitas y les ponen trajecitos y todos tienen perros. Así que, gracias, hermana. Así que lo que hicimos es que pusimos enfrente de la iglesia, ahí en la puerta de la iglesia, estos dog treats. Sí, son como galletitas de perro. Pequeños galletas de perro. Ahí a la frente de la iglesia, en la puerta de la iglesia. Y todos los vecinos pasan y dando comer a su perro una galletita. Y los vecinos dicen, mira, mi perro siempre quiere parar aquí a la puerta de la iglesia. Es que nuestra iglesia ha llegado a ser el sitio favorito para los perros, ¿eh? El sitio, pero favorito para los perros. Los perros vienen, la iglesia. No nos cuesta nada grande, pero ¿sabes lo que estamos diciendo? A los vecinos simplemente estamos diciendo, mira, os amamos, os queremos, somos parte de esta comunidad, y mira, si tu perro es importante, para nosotros también. Uno de nuestros pastores, le encantó tanto la idea que decidió tener un alcance para perros. Mira, dijo, somos iglesia, vamos a tener un día donde todos los que aman perros traen los perros aquí y vamos a tener lavado para los perros, vamos a tener que les cepillen, juegos para ellos. Mira, y lo hicimos como iglesia. Yo estaba diciendo, ya te has volcado, ¿eh? No sé qué alcance para perros, ¿qué estás haciendo? Mira, te digo, salió tanta gente de la comunidad. Una señora la entrevistaron en el periódico y dijo, esta es la cosa más cristiana que he visto en toda mi vida. Y yo me reía con él y dijo, sí, y me dijo, nuestro pastor, dice, sí, y estaba bendiciendo a perros. Digo, estabas bendiciendo a perros. Es que no sé si eso es bíblico, no, si estás viendo. Dijo, bueno, la gente traía a sus perros. Dice, yo oraba por los amos del perro, oraba por ellos. Y fue la primera vez que mucha gente estaría dispuesto a que orásemos por ellos. La comunidad les encantó. La mayoría de la gente que vinieron, no creyentes. Simplemente porque había algo para perros. ¿Sabes por qué? ¿Por qué lo hacemos? Porque es nuestra ciudad. Y trabajamos para el bien de la ciudad. Y queremos que sepan que sí, queremos que conozcan a Jesús y que sus almas sean salvadas. Pero mira, también queremos que tengan una vida mejor. También queremos paz en nuestra ciudad. También queremos que nuestras escuelas estén mejores. También queremos, porque nosotros somos parte de esta ciudad. No somos ajenos a esta ciudad. Sois la ciudad malvada. No queremos los malvados que entren en nuestra iglesia. Oh, Señor, ayúdanos en esta ciudad malvada. No, esta es nuestra ciudad. Traemos el reino de los cielos, traemos el bienestar del reino a donde nos ponemos. Y yo creo que iglesias como Amistad Cristiana, la gente de afuera no entiende el cristianismo. Lo que ellos piensan es que me quieres convertir a otra religión. La mayoría de la gente, cuando piensa en la iglesia, especialmente en España, la iglesia, como me dijo la señora aquí, tuvimos desayuno con algunos que están en los Quicos, estas comunidades. Dice, sí, hay otro grupo aquí que son los, ¿cómo los llaman? Les preguntó a su marido, ¿cómo les llaman? ¿Los evangelistas o algo así? Sí, hay un grupo de evangelistas aquí, estaba hablando de nosotros. Yo digo, esos evangelistas, ¿eh? No, yo no dije nada. me estaba intentando convertir a un Kiko, la señora, pero la mayoría de la gente, mira, la mayoría de gente en España no, os ve como una secta. Sois una secta. Y lo único que tenéis en mente es convertirles a otra religión. Porque no lo ven como relación con Dios, lo ven como religión. Lo ven como religión. Y lo único que ellos saben es que esa gente quiere que cambies de religión. Y en vez de ser católicos, quieren que sean evangelistas o protestantes o amistad cristianeños. Pero lo que sí entienden cuando tenemos un grupo que ayuda a gente que tiene adicciones, dejar sus adicciones. No entienden nuestro mensaje, pero entienden que les ayudamos. No entienden el mensaje del reino, pero entienden las obras del reino. Entienden las obras del reino. Y yo lo que digo, porque yo ministro a muchos, mira, la mayoría de la gente a las cuales ministro en Chicago fueron bautizados católicos. Yo pregunté el otro domingo, mira, ¿cuántos os bautizaste desde niño? 90% levantaron la mano. Casi todos los domingos alguien me dice, oye, estoy visitando la iglesia, nunca he estado en una iglesia cristiana, pero padre, me encantó la misa. Yo, bueno, que Dios te bendiga, adelante. No saben qué decir, padre, no saben qué llamarme, porque no tienen lenguaje evangélico, ¿no? Y me encanta eso, me encanta tratar con gente que no ha estado en la iglesia en 20 años, que nunca, y dice, mira, y a veces me dice, muy delante, dice, mira, visito, pero quiero decir, no me quiero convertir a vuestra religión, digo, menos mal, porque no tengo ninguna religión a la cual convertirte. No tengo ninguna religión a la cual convertirte. Tengo una relación con Dios a través de Cristo que quiero que vengas a entender, pero no tengo religión a la cual te quiero que te conviertas. No me importa cómo te llames o qué cosa ponga, qué etiqueta te pongas, porque esto no se trata de religión. Esto se trata de una relación con el Dios viviente a través de Jesucristo. Y hay gente que viene a nuestra iglesia y por meses dicen, yo soy católico, pero voy a esa iglesia. Y para mí, ven, llámate lo que quieras. Y luego con tiempo generalmente se bautizan y tal, y se integran, y empiezan a decir que son seguidores de Jesucristo, y eso es lo más importante en su vida. Pero entiendes, es la cosa del reino. La cosa del reino. Y Amistad Cristiana está en esa situación. Y últimamente, lo último que dice es esto, mira. Dice, buscad el bienestar de la ciudad donde os he desterrado. Quiero que entendáis eso también. Donde os he desterrado. ¿Cómo llegaron a Babilonia ellos? Esclavos. ¿Quién les trajo? Dios. Donde yo os he desterrado. Dios está diciendo, mira, yo os traje. Y ellos están diciendo, no, nos trajeron a la fuerza, los babilonios. Vinimos como esclavos. Y Dios dice, no, yo os traje a esta ciudad. Algunos de vosotros estáis aquí y dicen, mira, no, es que vine porque no había trabajo en mi país y tal, y vine aquí, no quería venir, no me gusta aquí, pero estoy aquí. No, Dios te trajo. No, es que yo vine por la universidad, vine a estudiar, pero no me gusta Madrid, no me quedo. Mira, Dios te trajo. No es que mi trabajo cambió y no había trabajo en Salamanca, así que terminé aquí. No, mira, Dios te trajo. Dios te ha traído a esta ciudad y Dios te ha traído a esta comunidad. Y Dios te ha traído a este sitio para que tú bendigas a esta ciudad, para que tú formes parte de una comunidad de fe que se levanta en el nombre de Jesús, no solamente declarando el mensaje de Jesús, sino también buscando formas en las cuales podemos hacer las obras de Jesús para impactar a esta ciudad, para que si la gente ni conoce nuestro mensaje, dirá, esas son buena gente porque nos han ayudado en esto, nos hayan ayudado en lo otro. No sé su mensaje claramente quizás, pero sé que este sitio es un mejor sitio porque ellos viven aquí. ¿Sabes que los cristianos primeros de la primera generación, de la primera century, del primer siglo, sabes que ellos, los romanos, no... muchos de los romanos cuando tenían bebés, no querían bebés, niñas, querían niños. Entonces muchas de las niñas que nacían, las tiraban después del nacimiento debajo de los puentes para que muriesen. Los cristianos en el primer siglo iban debajo del puente y recogían las niñas tiradas por los romanos. Y había mujeres en la comunidad que daban pecho, daban de comer a estos niños, estas niñas tiradas por su familia. Y parte del ministerio, ¿qué ministerio, verdad? Queremos las voluntarias para dar pecho a los nenes de... Este es el grupo que... Había ese ministerio, el ministerio de pecho, me imagino que llamarían, o no sé cómo lo llamaban, pero tenían ese ministerio y daban de comer, esto está escrito en las historias, daban de comer y fueron centenares de niñas tiradas por gente romana que fueron criadas como órfanos, adoptadas en familias cristianas, criadas conociendo el Evangelio de Dios, porque la iglesia de Dios se levantó y dijo, mira, nosotros traemos no solamente el mensaje del reino, traemos las obras del reino a nuestra ciudad, traemos las obras del reino a nuestro sitio, porque esta es nuestra ciudad, y lo que se hace en nuestra ciudad es nuestro problema. Los problemas de la sociedad en Madrid son nuestros problemas, porque son nuestra gente, es nuestro pueblo, nuestra ciudad, es nuestro sistema en la cual vivimos, y oramos y seguimos para el bienestar de esta ciudad, porque dice la palabra, porque mira, dice Jeremías, aquí dice, mira, dice, y buscad el bienestar y rogad al Señor por ella, rogad al Señor por el bienestar de esta ciudad, porque en su bienestar tendréis vuestro bienestar. Porque en el bienestar de tu ciudad está también el bienestar de vuestras vidas. Yo no veo aquí un mensaje de este es un mundo malo, vamos a juntarnos para orar por este mundo malo que es tan malo. Espero que la maldad de ese mundo no se venga a la iglesia y vamos a sobrevivir. No, yo no veo eso. Yo veo puertas abiertas, abrazando a los vecinos, a la ciudad, a las cosas de la ciudad, diciendo, este Madrid es mi Madrid. Sus problemas son mis problemas. Sus sistemas son mis sistemas. Su economía es mi economía. Sus escuelas son mis escuelas. Sus barrios son mis barrios. Y más que nada son los barrios de Dios, porque Dios reina. Madrid pertenece a Dios. Él es rey y soberano sobre ello. Y cambios que cambian la ciudad, cambian. Porque hay creyentes que se levantan a decir, mira, esto no es justo. Este sistema está quebrantado. Esto no tiene que ser así. Hace unos meses yo y cuatro otros pastores nos juntamos con el alcalde de Chicago ¿Sabes de qué estamos hablando? Nos juntamos para hablar con él sobre las escuelas de Chicago. Tú eres pastor, ¿qué tienes que ver con escuelas? Eso es para los educadores. ¿Sabes por qué me junto? Porque es mi ciudad. Son mis escuelas. Los cientos de niños que tenemos en nuestra iglesia van a estas escuelas. Cómo les tratan, el tamaño de las clases afecta a nuestros niños. Es nuestra ciudad. Y el mundo sabe, empieza a entender, cuando el pueblo se levanta a hacer cosas en el nombre de Jesús y dice rogar, porque tu bienestar está conectado. Mira, te voy a decir una cosa, el bienestar de la amistad cristiana está conectado con el bienestar de Madrid. Y no puedes simplemente esperar que mi amistad cristiana vaya bien y Madrid va tremendamente mal. Porque como pueblo de Dios oramos que se levante Madrid, que cambie Madrid y que Dios nos use y que nos cambie a nosotros. Nuestro nivel espiritual, nuestra vida está conectada con nuestro impacto en esta ciudad. Y te voy a decir una cosa, dices, es que no conoces a España. No, sí conozco a España, lo conozco. Y yo sé que España no es fácil. Y yo sé que los creyentes en España son pocos. Yo sé que Madrid es muy grande y el pueblo aquí cristiano, evangélico, es un pueblo bastante pequeño, muchas veces ignorado, considerado una secta. Pero te quiero decir una cosa. Estos eran esclavos de otro lenguaje, trabajando para otros, esclavos, no conociendo el idioma, no con puestos importantes, un grupo pequeño. Pero Dios le dice, esta es vuestra ciudad, tenéis el poder para cambiar esta ciudad. Amén. Amén. Mira, termino con esta historia y luego vamos a orar por gente. Cuando empezamos a ver esto, que Chicago era nuestra ciudad, y como digo, por muchos años yo no lo veía de esa forma. Yo veía que mi trabajo era salvar almas de personas y que creciesen simplemente en el Señor, pero yo no veía la ciudad como mi ciudad, sus problemas como mis problemas. No lo veía así. Dios tuvo que cambiar mi mente para ver, esta es mi ciudad. Ahora cuando oro por mi ciudad, lo oro de forma distinta. Porque oro como alguien que... Es cuando oras por tus hijos. Oras por otra persona, pero, y es importante, pero cuando son tus hijos, son mis hijos. Cuando es tu ciudad, es distinta, no es otra ciudad, es tu ciudad. Es parte de mí. Y hace varios años empezamos a orar seriamente por la ciudad y a ayunar por la ciudad y empezamos a pedir que Dios cambiase los barrios y tal. Y ten cuidado también lo que Dios va a hacer, porque cuando oras en esa dirección, quizás Dios te tome. Entonces, de repente, sin un plan grande que tuvimos, pero Dios abrió la puerta para implantarnos. Estamos juntándonos en una universidad y Dios abrió las puertas para plantarnos en uno de los barrios peores de la ciudad. Entonces, porque estábamos orando por la ciudad y empezamos ahí una obra en medio de un barrio muy duro, muy duro. Empezamos ahí y de repente, y seguimos orando por la ciudad, y de repente Dios nos dio un edificio, nos regaló un edificio que es casi increíble, ¿verdad? Pero en otro área, porque estamos orando y dijimos, bueno, Dios, a ver, empezamos ahí y entre tanto Dios nos ha estado regalando edificios y llevándonos a otras ciudades, así que hemos terminado con 14. Todos los domingos por la mañana nos juntamos en 14 sitios distintos en la ciudad, y tenemos 20, creo que son 26 cultos en esos edificios, porque muchos tienen más de un culto en esos sitios, y son cada domingo por la mañana más de 4.000 personas que se juntan ahí en diferentes barrios de la ciudad. ¿Sabes por qué? Porque empezamos a orar: Señor, esta es nuestra ciudad, ayúdanos a cambiar esta ciudad. Y decidimos no ser una sola iglesia muy muy grande en un sitio, sino lanzar gente a varias partes de la ciudad para hablar el lenguaje de ese barrio, para conectar con ese barrio, para comunicarse con ese barrio y para adoptar ese barrio. Y de vez en cuando nos juntamos toda la iglesia, pero el Señor tiene un sentido de humor, ¿verdad? Cuando tú empiezas a orar, Él empieza a abrir las puertas y dice: ¿estás dispuesto? Y no te sorprendas si empiezas a orar: esta es nuestra ciudad, da oportunidades, que Dios abre puertas para cambio social o cosas que podáis hacer. Y Dios dice: mira, oraste por esta ciudad, ¿estás dispuesto a pasar por estas puertas? Y casi como un acto de humor, hace unos meses, estábamos bastante agobiados con lo que estábamos haciendo, y hace unos meses conocimos a una persona que escuchó lo que estábamos haciendo, les conocimos, y después de tres meses nos regaló un edificio que había sido una iglesia luterana, un edificio grande así con así estas vidrios de stained glass windows, ¿cómo se dice? Sí, o sea, parece una iglesia así muy alto, así con balcón por ahí, y tiene capacidad para 500 personas y un colegio y un gimnasio y otro edificio en el barrio, uno de los barrios más duros de todo Chicago, que da miedo entrar a ese barrio. Y Dios, sentimos que Dios estaba diciendo: mira, esta es vuestra ciudad, ¿queréis? Ahí tenéis. La primera reunión a la que fui para juntarme ahí, tenía el GPS, el GPS, tenía el GPS ahí. La primera reunión a la que fui, me rompieron la ventana, robaron el GPS, fue mi primera reunión ahí. Prostitutas, drogadictos, peleas, es que te asusta. Pero Dios ha llamado a un grupo de personas, muchos de ellos que nunca han vivido en un barrio así, a tomar ese sitio, a adoptarlo, empezar una cosa ahí. Hemos empezado clases para niños después del colegio, hemos empezado una cosa en el gimnasio para chavales que vienen, y hay como 30 chavales que vienen a jugar el baloncesto, ninguno de ellos son creyentes. Tenemos un hombre que lo lleva, el pobre. Estos son chavales duros de la calle, y solo es uno. Acaban de bautizar sus primeros bautismos después de unos meses. Se bautizaron 16 personas. Yo conocí una de las chicas que se bautizó justo antes. Me dije: me voy a bautizar. Ah, la abracé, hablé con ella. Después de hablar con ella, un poco orar por ella, me dijo uno de los pastores: ¿sabes que ella acaba de salir de prisión y es una prostituta? Pero la hemos encontrado un sitio. ¿Por qué? Porque este no es un barrio que corremos de ello. Esta es nuestra ciudad. Es nuestra ciudad. Son nuestros problemas. Y si el evangelio no puede funcionar en un barrio así de duro, ¿y sabes lo que hacemos? Preguntamos a la gente que está en el barrio rico que vayan de voluntarios a ese barrio. Que sí, y muchos de ellos lo han hecho, y algunos han hecho ese sitio su sitio de alabanza. Van con oración y temor: Señor, ayúdame a sobrevivir esta reunión este domingo. Pero ¿por qué? Porque es nuestra ciudad. Es nuestra ciudad. Madrid no es mi ciudad. Yo amo a Madrid, pero es vuestra ciudad. si tú vives aquí, si tú eres parte de Amistad Cristiana, si llevas un tiempo aquí, mira, te voy a decir, Madrid es tu ciudad. Madrid pertenece a Dios. El reino de los cielos ya está en Madrid. El avance del reino ya funciona en Madrid. El poder del reino ya existe en ese sitio. Las cargas, las visiones, las capacidades, la economía, todo lo que necesita para cambiar una ciudad, no quizás de golpe, sino barrio a barrio, de bloque en bloque, de casa en casa, ya existe aquí, existe ya aquí. Yo veo las semillas aquí, en lo que vi esta mañana, las semillas de gente que tiene mentalidad del reino. Lo veo ya aquí. No es algo nuevo, quizás es un poco el... Venga. Ya existe aquí. Y os quiero animar con esa palabra a que sea esto vuestro Madrid. Y que sea vuestro tiempo. Y que cada uno os levantéis para decir, mira, Dios ya me ha llamado a mi trabajo, a mi sitio, a mi barrio, voy a conocer mis vecinos, porque este es mi barrio. Nosotros entrenamos a muchos de nuestra gente a tener lo que se llama block parties, fiestas de bloque, donde, aquí tienen, no sé, sí, donde cierran el barrio y donde organiza algo para los vecinos. ¿Hacen esto aquí? Aquí no. ¿Sí, no? Sí, sí, no. ¿En algunos sitios? Bueno, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Nosotros decimos, mira, mejor que lo organicemos nosotros como cristianos que ningún otro, porque nosotros somos gente del reino, es nuestra ciudad. Así que entrenamos a un montón de gente para organizar estas fiestas de bloque en su bloque. Y no hacerlo como cristiano, Jesús vive, sálvate, sánate, o vete al infierno. No. Simplemente hacerlo como un cristiano que vive en ese bloque, diciendo, mira, los vecinos son importantes, y comunidades importantes, y vamos a conocernos. Que sean la gente del reino que estén haciendo esas cosas. Vamos a ponernos de pie. Yo voy a pedir que los músicos vengan adelante. Amistad cristiana representa la iglesia urbana. Las naciones están aquí. Es una iglesia mixta, en el sentido de que hay gente de diferentes nacionalidades, razas, países, diferentes áreas socioeconómicas. Amistad Cristiana es iglesia urbana. Y Dios ha puesto una buena mezcla en este sitio. Yo creo que Dios ha levantado Amistad Cristiana en este tiempo, en un tiempo idóneo. No sin luchas, no sin batallas. Pero aquí estáis, fuertes, con vida y visión, siguiendo hacia adelante, con gente nueva. Y yo creo que Dios os ha traído en este sitio. Tenéis las semillas que necesitáis para ir al próximo nivel de influencia en esta ciudad. Y quizás os miréis menos de lo que Dios os mira. Quizás os veáis de menos importancia de lo que Dios os mira desde los cielos. Porque, ¿sabes? Esos negocios en el centro de Madrid, donde entra la gente con trajes y coches BMW, y donde tienen oficinas que de paredes de cristal que miran, y tienen mucho dinero y todo está bien arreglado. Mira, Dios ve eso como nada comparado con lo que existe ahí. ¿Cuál es la calle donde estáis? Vallehermoso. no es nada comparado con lo que está ocurriendo en Vallehermoso. El mundo mira a los gobiernos de Madrid, al Parlamento, mira a donde se toman las decisiones aquí en centros de política y economía, y el mundo piensa detrás de esas paredes que están todo adornadas, detrás de las secretarias tras secretarias, que ahí es donde ocurren las cosas importantes. Pero cuando Dios mira a la ciudad de Madrid, Dios mira a ese sitio y tienen importancia, pero tienen menos importancia en eternidad y en el cambio y en la historia de este país de lo que tiene allí, en ese sitio donde os juntáis en Vallehermoso. ¿Lo entendéis? Así que no os deis menos importancia, porque en el reino de los cielos la iglesia avanza, el reino avanza a través de ellos que buscan a Dios. Y quizás no tengamos los edificios más grandes. Quizás no tengamos la economía más fuerte. Quizás no tengamos empleados a tira como tienen algunos. Pero tenemos el Espíritu de Dios y el mensaje que transforma y el Dios Todopoderoso aquí. Así que cuando entréis a un sitio, mira, somos... No entres cabizbaja, como no, es que somos pocos, no podemos, no tenemos voz. Mira, tenéis voz, la voz de Dios. Tenéis el apoyo del Dios Todopoderoso que ha existido, que gobierna, que levanta naciones y los pone para abajo. Tenéis ese apoyo detrás de vosotros. Y esta iglesia tiene que levantarse a conocer eso, a saber eso, a entender quién sois en Dios. Mira, hay muchos de vosotros que habéis empezado a tomar pasos en este retiro. Dios os está llamando a tomar pasos personales y pasos como iglesia. Y yo no sé qué te ha hablado Dios en este retiro, pero yo estoy seguro, mira, que Dios no nos habla sin requerir algo de nosotros. Porque Dios, cuando nos deposita algo, también requiere acción de nuestra parte. Y yo sé en mi corazón que Dios ha depositado en muchas de nuestras vidas cosas, y que Dios está diciendo, mira, toma un paso. He depositado en tu vida algo, y ahora quiero que tomes una acción. Y para mí es mucho más fácil... Una vez que hay movimiento, hay mucho más fácil mover la cosa que si está parada. Así que muchas veces lo que tenemos que simplemente decir es, Dios, no sé el paso quinto o décimo que tengo que tomar, pero sí sé paso uno. Y tomo este primer paso, simplemente primer paso, diciendo, es un paso de obediencia. Ya sea personal en lo que hablamos ayer, ya sea en cuanto a bendición en que hablamos ayer por la mañana, o ya sea en cuanto a la misión de esta iglesia y lo que hablamos en esta justa mañana, en ese área. Pero si Dios te ha hablado, no puedes dejar este sitio sin decir, Dios, sé mi paso. Un paso de obediencia, no cinco pasos, no un plan para toda mi vida, sino un paso simple para mi vida. Sé que tengo que hacer, hablar con una persona, escribir una carta, tomar este paso en mi trabajo, comprar una casa, casarme, lo que sea, yo no sé lo que es. Un paso. Quiero que lo pienses un momento. Y voy a pedir en un momento... Que si Dios te ha hablado y tú sabes ese paso, que tú simplemente vengas a este sitio adelante y que ores que Dios te dé la capacidad, la fuerza, la valentía, el poder del Espíritu Santo para tomar ese paso que tú sabes que tienes que tomar en esta mañana.